Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Diálogos a contramano nos encuentra nuevamente con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar con nosotros.
Hola, Esteban, ¿cómo estamos?
Y hoy estamos en la tercera entrega de esta serie sobre Occidente y su vinculación. Primero con el cristianismo, y hablamos bastante en el primero, Occidente, y luego con el mundo musulmán y la islamización de Occidente. Y ahora, en tercer lugar, nos propones hablar de Occidente como post-cristiano.
Y que Occidente... ese Occidente que alguna vez fue cristiano, hoy es una cultura post-cristiana. Fíjate, Esteban, que lo decíamos ya hace 25 años, más o menos.
Pasó el tiempo, ¿eh?
Sí, ¿no? En aquel ensayo, el magnífico derrumbe, que ya lo mencionamos y lo citamos algunas porciones del texto de aquel ensayo en la columna del martes pasado. Lo que en este ciclo llamamos, al principio, ¿te acordás? El baluarte histórico del cristianismo.
Sí, señor.
Europa, fundamentalmente, se alejó hace mucho tiempo de esa fe.
Hace rato.
Y en el día de hoy, a merced del activismo y de la propaganda del progresismo de izquierda del siglo XXI, y también merced a los intereses de determinadas élites.
Sin duda.
La civilización europea occidental parece estar siendo fagocitada por la cultura formada alrededor de una religión totalmente foránea, el Islam. Ahora, ¿por qué Europa renegó y abandonó y en algunos lugares ya persigue al cristianismo? ¿Sabés que hay un video del canal de Geopolítica y Actualidad, Berced, que está disponible en YouTube en español, que se presenta con un título muy sugestivo? ¿Por qué Europa es tan antirreligiosa? Por supuesto, antirreligiosa, no antiislámica. En la actualidad, es cuando dice antirreligiosa, se refiere al cristianismo.
Ajá.
El análisis histórico, político, social y cultural que allí está contenido, Esteban, merece comentarse, con el objetivo de intentar responder la pregunta que formulamos antes. El análisis de Berset comienza con una afirmación contundente pero clara. El cristianismo está muriendo en Europa.
Muriendo, en ese punto.
Luego vienen los números. Y la presentación deja que los mismos hablen por sí solos. En el año 1900, casi el 95% de los europeos profesaban pertenecer a alguna denominación cristiana. En 2020 ese porcentaje ha bajado al 76%. Sin embargo, ellos agregan, el profesar pertenencia a una confesión cristiana no significa participación activa. Y yo creo que lo dicho se entiende, ¿sí? Uno puede decir ser católico o evangélico, pero nunca ir a misa o nunca pisar un templo evangélico.
Claro.
Y esto es una condición semejante al caso de aquel que ante una encuesta... como tanto a tanto salen acá en Uruguay y nos hacen recordar, ante una encuesta afirma creer en Dios pero no pertenecer a ninguna religión o iglesia. En ese caso, su creencia en Dios es muy personal y aislada y no suele traducirse en los hechos como, por ejemplo, llevar un estilo de vida y conducta coherente con esa creencia. Y vamos a ver que hoy en día esa condición está muy extendida en las personas y vamos a ver también qué es lo que la explica. ¿Se entendió?
Sí.
Una creencia en Dios aislada.
Sí, sí.
¿De acuerdo? Sin traducción en los hechos, en la vida cotidiana, en un estilo de vida coherente con dicha creencia. Volviendo con el análisis, ellos dan datos concretos de países europeos concretos. En Suecia, menos del 20% de los jóvenes de 15 años asisten a confirmación, un rito católico, cuando este porcentaje en 1970 era del 80%.
¡Uf! Cayó dramáticamente.
Sí, ¿no? Por otra parte, en Italia, en 2025, el 80% dice ser católico, pero el 31% nunca asisten a la iglesia. No. Lo que estábamos hablando recién.
Cristianos nominales.
Cristianos de nombre, exacto. En Polonia, el 84% se identifica como católico, pero solo la mitad de estos practica la religión que profesa. Y a partir de estos datos, el análisis concluye que ese 76% de cristianos en Europa no es real, sino que es mucho más bajo.
Claro.
Finalmente, el análisis de Berset afirma, en cuanto a dónde han ido esos europeos que ya no son cristianos, que las mayores ganancias han sido de agnósticos y ateos. Pero asimismo informa que también hay musulmanes y el número de los mismos ha aumentado en Europa. De 9 millones en el año 1900 a 53 millones en la actualidad, principalmente por inmigración desde el norte de África y Medio Oriente, ¿de acuerdo? Así que lo que hablábamos también el martes pasado, mucho más extensamente en la columna sobre la islamización de Occidente. Porque este es el tema que nos ocupa desde hace dos semanas, en el repudio del cristianismo por parte del que fuera su baluarte histórico, la Europa Occidental, y el riesgo que eso implica de una caída de la civilización occidental, por lo menos en el viejo continente, por un lado, y por otro lado, la implantación, por la actividad de ciertas ideologías, de la religión del profeta.
Y por el crecimiento demográfico que también tiene uno y otro grupo, ¿no? Porque es impresionante el crecimiento demográfico de los grupos, las familias musulmanas en Europa, ¿no?
Claro, de los inmigrantes, que sí, luego sí. Sus comunidades van creciendo justamente porque retienen sus culturas.
Claro, y porque esos hijos son educados, formados e introducidos fuertemente en su fe.
En la religión del profeta, exactamente. Ahora, ¿cuáles son las causas de todo esto que el análisis que estamos comentando aduce? Y esto te va a llamar la atención.
A ver.
La primera de las causas que esgrime para esta decadencia del cristianismo es la reforma protestante.
Pero eso suena paradójico, Álvaro. ¿Cómo
resulta contradictorio porque implica argumentar que el regreso a las doctrinas de la Biblia que propició la reforma habría sido causa primordial de la caída del cristianismo en Europa.
Yeah.
Es muy llamativo, es cierto. De hecho, el análisis asevera que los cambios teológicos, sociales y culturales que promovió la reforma llevaron al declive de la religiosidad. Y en cierta forma el análisis es correcto.
A ver, ¿cómo se entiende eso, Álvaro?
El análisis también dice que Lutero y Calvino, y agregamos que otros reformadores...
Sí, porque no fueron los únicos.
No fueron los únicos. Rechazaron el concepto medieval de una iglesia superior al Estado.
Ajá.
Hay que tener en cuenta que durante la Edad Media la cristiandad estaba formada por un conjunto de reinos cristianos que tanto guerreaban entre sí como hacían juntos la guerra contra los llamados infieles, caso por ejemplo de las cruzadas, pero que se conceptuaban cristianos. Durante toda la Edad Media, tanto la iglesia en su conjunto, con el Papa Romano a la cabeza, como las iglesias nacionales sostuvieron un enfrentamiento casi permanente con las autoridades políticas representadas por reyes y emperadores en cuanto a la supremacía de la autoridad temporal. Es decir, que la autoridad espiritual de la iglesia era indiscutible, pero la iglesia también quería detentar la autoridad política. Los historiadores coinciden en que al principio de la reforma, por ejemplo, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico se puso de parte del Papa, pero varios príncipes alemanes tomaron partido por Lutero.
Uh-huh.
Ahora, ¿por qué varios príncipes alemanes tomaron partido por Lutero? Que de hecho fue a instancia de algunos de ellos que Lutero fue secuestrado y escondido,
claro,
para protegerlo. Uh-huh. Eso es parte de la historia personal de él. Algunos de estos príncipes se pusieron de parte de Lutero por convicción religiosa, pero otros por conveniencia política.
Sin
¿por
duda.
Qué? Porque las enseñanzas de Lutero los liberaba de la autoridad temporal, es decir, la autoridad secular, la autoridad política de Roma.
Uh-huh.
Dado que los estados seguían siendo y conceptuándose como cristianos, las enseñanzas de la Reforma no solamente ampliaban el poder político de los gobernantes, sino que los ponía en el lugar de quienes al gobernar estaban haciendo la obra de Dios, sin necesidad de la participación de Roma, centro de la Iglesia Católica. Según el análisis, esto sentó las bases para la gobernanza secular moderna donde hay separación de Iglesia y Estado. Esto según el análisis.
Claro, claro. Es una forma de ver lo que, el que una, tiene el analista,
exacto,
seguro.
Lleva a que esto separó de la autoridad secular o autoridad temporal la autoridad espiritual de la Iglesia y llevó... Más adelante...
Sí, abrió el camino para eso, claro.
Exacto, la separación de Iglesia y Estado. Así que aquello que hoy en día vemos, por lo menos yo particularmente lo veo como algo muy positivo, que es la separación de Iglesia y Estado, la disolución de los compromisos creados por el vínculo entre lo civil y lo religioso en un Estado confesional, eso eso mismo, es tomado como un cambio de magnitud que plantó la semilla de la decadencia del cristianismo en Europa.
Claro, porque esta gente, este analista, por lo que veo en su hipótesis su tesis, es que lo religioso mantenía ligado, coligado, digamos, toda la cultura, y a través de ella se mantenía la unión, la coherencia, y el por qué estamos juntos. Y está diciendo que ahora, al desligarlo del Estado, eso ahora genera la posibilidad que se abra un espacio para que haya otro tipo de desarrollos.
Por eso, es que el punto es entender qué clase de cristianismo tenía Europa,
claro,
cuando irrumpió, sí, la reforma protestante. Uh-huh. Y entender si esa clase de cristianismo, ese cristianismo oficial, políticamente impuesto, social y culturalmente aceptado, no debía efectivamente sucumbir.
Claro, estaba haciendo una oscuridad espiritual muy grande.
Ese cristianismo, probablemente tengamos que decir que sí, que ese cristianismo tenía que sucumbir. Pero ese detalle teológico y espiritual, obviamente no se lo podemos pedir a un análisis geopolítico, no corresponde a su campo. Sin embargo, el análisis se aproxima también a esto al decir que la Reforma cambió la visión de cómo servir a Dios, ya que antes de la Reforma se conceptuaba que la vida monástica era la más elevada forma de vida cristiana, separada totalmente de la vida secular. Por contrapartida, las doctrinas de la Reforma habrían llevado a una forma de religiosidad individual y mundana con menor dependencia de la Iglesia. El término utilizado acerca de la vida religiosa acá, mundana, tiene que entenderse en el sentido de secular, en contraposición al concepto medieval de santidad, que era justamente alejarse del mundo, alejarse a la soledad de la vida ermitaña o meterse al claustro del monasterio. ¿De acuerdo? El concepto medieval de santidad era o te ibas a la soledad, desierto, montaña, como los antiguos ermitaños, o te metías en un monasterio y eso era santidad. Si no, vivías una vida mundana.
Claro, mundana.
Lo de menor dependencia de la Iglesia debe entenderse en el sentido de no depender tanto de algo que era enseñado por la Iglesia Católica, la absoluta necesidad del ministerio sacerdotal para la salvación, la recepción de la gracia y las bendiciones de Dios, y todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Obviamente el protestantismo también enseña y privilegia el lugar e importancia de la Iglesia en la vida del cristiano, pero la Iglesia, en cuanto congregación de fieles que siguen a Cristo por la fe, en obediencia solo a las sagradas escrituras de la Biblia. O sea, es una enseñanza muy muy distinta, la enseñanza protestante respecto de la Iglesia, en cuanto al catolicismo, o por lo menos aquel cristianismo. Otra causa del declive del cristianismo en Europa esgrimida por el análisis es la Guerra de los 30 Años.
Ajá.
La guerra que se peleó entre los años 1618 y 1648, y tuvo su centro en el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque luego involucró otras potencias. Intervinieron Países Bajos, Francia, Italia y España. Fue una verdadera guerra mundial del siglo XVII.
Sí, sí, sí.
Fíjate que se estima la pérdida de vidas en esa guerra en 8 millones de personas muertas. La Guerra de los 30 Años se vincula con la Reforma Protestante por las divisiones religiosas que la Reforma introdujo en aquel cristianismo oficial, cristianismo institucional heredado de la Edad Media. Esa forma de cristianismo medieval implicaba e imponía la religión del gobernante. En otras palabras, si vivías en un reino cristiano, eras cristiano, aunque tu fe personal fuera otra o fuera inexistente. Uh-huh. ¿De acuerdo? Oficialmente eras cristiano. La Reforma introdujo un elemento desestabilizador más al dividir las lealtades religiosas de gobernantes y pueblo, pero desde su mismo inicio. Ya en el siglo anterior a la Guerra de los 30 Años, en el año 1555, un tratado de paz que procuró poner fin a las guerras de religión que habían estallado en la posreforma inmediata, o sea, arrancó la reforma y a los pocos años ya se disparó la guerra. En 1555, un tratado de paz trató de poner fin a esas guerras, y ahí se estableció el principio, lo voy a decir despacio para que me salga, cuius regio, eius religio, que es una expresión latina. No es la primera vez que traemos latín acá.
Sí, sí, Esteban, sí.
¿No?
¿Y qué significa, Álvaro?
Significa de quién la región, de él la religión.
Ajá.
Así que si eras protestante y al príncipe de la región en la que vivías se le ocurría hacerse católico, tenías que hacerte católico o emigrar.
Claro.
La Guerra de los 30 Años comenzó cuando el emperador del Sacro Imperio Romano intentó imponer el catolicismo a todos sus súbditos.
Claro.
30 años de guerra porque a un individuo se le ocurrió que quería imponer su religión. Como siempre sucede, esta guerra terminó peleándose por motivos muy diversos de la fe religiosa de los gobernantes y de los súbditos, territorios y poder político. El punto, destacado por el análisis, es la medida en que el cristianismo, aquel cristianismo, no huelga Esteban a aclararlo una y otra vez, aquella forma degenerada de cristianismo decepcionó a muchas personas.
Y sí.
Esa forma de religión cristiana que era la que conocían no lograba traer la paz. Las personas comenzaron a mirar al Estado en busca de la estabilidad que la religión había demostrado no poder proporcionar. Además, según el análisis, esto preparó el ambiente para la llegada de la Ilustración.
Tiene cierto sentido, ¿eh? Hacemos una pausa, estamos en Diálogos a Contramano, y estamos hablando del Occidente postcristiano en este encuentro semanal con el doctor Álvaro Pandiani. Ya volvemos.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano, estamos mirando por qué Occidente es cada vez un territorio, un ambiente más postcristiano, donde nos vamos desligando del trasfondo de fe y parece que la secularización va ganando lugar, dando espacio a otras expresiones. Y nos hacías un reconto de diferentes situaciones que nos llevó hasta las puertas de la llegada de la Ilustración, Álvaro.
La Ilustración fue, y acá cito, un movimiento intelectual y filosófico que valoraba la razón, la ciencia y la observación empírica por encima de la fe y la tradición.
Entiendo.
La Ilustración plantó el germen del escepticismo religioso y el racionalismo. Este movimiento puede ser visto como un gran avance hacia el desarrollo de la ciencia tal como hoy en día la entendemos.
¿Sí?
Si olvidamos, como suele hacer el ateísmo,
exacto,
si olvidamos que la ciencia se desarrolló mucho antes, durante el Renacimiento, contando con precedentes y bases medievales, tales como el pensamiento escolástico, que procuró armonizar la fe y la razón, y el desarrollo de las universidades. Y también si olvidamos que el pensamiento científico se desarrolló precisamente al amparo del monoteísmo judeo-cristiano, que hacía el universo inteligible a la razón humana.
Por eso se logró hacer en Occidente, en Europa y no en otras partes del mundo con otro tipo de cosmovisión.
¿Te acordás que hace dos semanas citábamos un artículo que el título era justamente ¿por qué la ciencia se desarrolló solo en una cultura cristiana?
Claro.
Exactamente. Sin embargo, el análisis propone que el racionalismo de la Ilustración significó un reto para la proposición del cristianismo acerca de que la verdad proviene de la revelación contenida en las Sagradas Escrituras de la Biblia, transmitida por la Iglesia. Hoy en día podemos cómodamente argumentar que la verdad que transmite la Biblia es fundamentalmente moral y espiritual, y que tiene que ver con el problema de la relación del ser humano con el Creador y la respuesta definitiva a ese problema en la persona y obra de Jesucristo.
Sí.
Pero en realidad el análisis tiene razón. En aquellos tiempos la Iglesia se autoproclamaba como la detentora única de todas las verdades.
Claro. El dogmatismo.
El dogmatismo. La Ilustración desafió esa presunción provocando, desde mediados del siglo XVII hasta principios del siglo XIX, cambios sociales y culturales que debilitaron ese cristianismo, el cristianismo conocido en ese momento. Ese que antes llamamos una forma degenerada de cristianismo. Otra causa de este debilitamiento habría sido la revolución industrial que se vincula con el desarrollo intelectual y científico de la Ilustración. Iniciada a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña y extendida durante el siglo XIX a toda Europa, la revolución industrial llevó al crecimiento de grandes ciudades por el aflujo de grandes cantidades de pobladores rurales hacia las áreas industriales. Y este cambio sacó millones de personas de las aldeas donde la Iglesia ejercía una fuerte influencia religiosa y social, y la llevó a las urbes donde quedaban expuestas a las nuevas ideologías. Aquí el análisis omite que en las grandes ciudades, por supuesto, la Iglesia también estaba presente y nunca dejó de hacer sentir su influencia. Sin embargo, dado que el análisis se refiere a un cristianismo que en la actualidad calificaríamos como espiritualmente moribundo, puede que en esto tenga razón. Otro elemento de importancia es el desarrollo durante el siglo XIX de los sistemas públicos y laicos de educación en los que no tuvo cabida la enseñanza religiosa. Cabe recordar este tema que también en Uruguay, acá en la segunda mitad del siglo XIX, con la reforma valeriana dio comienzo el sistema de enseñanza pública obligatorio, gratuito y laico. Ya en el siglo XX se mencionan las guerras mundiales. Por supuesto, puede decirse que el cristianismo tuvo poco que ver en el origen de estos conflictos, que hasta la fecha han sido los peores en la historia de la humanidad. Pero resulta que como ambas guerras mundiales se originaron en Europa, que era el continente cristiano, el análisis sostiene que esto habría llevado a numerosos europeos a alejarse del cristianismo. Y sabes que yo personalmente creo que el analista se contradice en parte, por lo menos en parte, simplemente porque la Primera Guerra Mundial estalló en un continente que, según el mismo análisis, llevaba 400 años perdiendo su fe cristiana.
Sí.
Así que sí. También se cita el revisionismo histórico y moral, muy políticamente correcto, sobre el papel de las naciones cristianas europeas en la creación de imperios coloniales y, por supuesto, la brutalidad desplegada por los mismos sobre las poblaciones nativas. Se critica al cristianismo por no haberse opuesto al imperialismo colonialista y, en algunos casos, por haberle dado una justificación espiritual. Y esto también es cierto en parte, porque también hubo voces desde la Iglesia que protestaron enérgicamente contra los atropellos a que era sometida la población nativa. Repito, este revisionismo y mea culpa acerca de los abusos coloniales del pasado es políticamente correcto. Por supuesto, está impregnado cierto sesgo ideológico. Y es interesante que actualmente varios historiadores, tanto españoles como latinoamericanos, han salido al cruce de esta tendencia, desmontando con argumentos históricos la leyenda negra de la conquista española, por ejemplo, demostrando que muchos de los pretendidos abusos no fueron tales, y además que la América precolombina no era de ninguna manera un paraíso terrenal, donde los nativos vivían en paz y armonía entre sí.
Al contrario, la historia de imperio inca, maya y azteca, lleno de violencia.
Los aztecas, ¿sabes qué, Esteban? Este es un tema sumamente interesante y me encantaría volver en una futura columna o ciclo de diálogos a contramano, aunque no este año.
Claro.
Como otros motivos para el declive del cristianismo se mencionan la disconformidad de los más tradicionalistas con la liviandad de la doctrina cristiana, una queja que la Iglesia conoce desde el siglo II después de Cristo, digamos, ¿no? La disconformidad de los progresistas con la rigidez de la doctrina cristiana en cuanto a tolerancia, no discriminación y varios etcétera. Es decir, los de una punta dicen, no, la doctrina muy liviana, y los de la otra punta dicen, siguen siendo muy rígidos. Los escándalos de pedofilia, que los críticos nunca dejan de destacar, y también la multiplicidad de opciones que ofrece la vida moderna en cuanto a qué hacer con el tiempo libre, ir a la iglesia o salir de vacaciones, mirar televisión, plataforma de streaming, redes sociales, etcétera.
Y se cambia el templo por el estadio, el shopping o alguna
el
otra
estadio,
cosa.
El estadio, claro, el deporte. El análisis comenta que cada generación es menos religiosa que la anterior. Y bueno, aquí nuestro comentario bien podría ser que en este último aspecto, como siempre, hay que diferenciar entre, por un lado, la vida religiosa, vista como una obligación social o personal, que fue lo habitual durante la mayoría de los periodos históricos, y por otro lado, la vida espiritual de aquel que con auténtica fe entregó su vida a Cristo. Siempre hubo multiplicidad de opciones y distractores de la vida espiritual. También los hubo. Pero por supuesto, hoy en día ese número de opciones han aumentado y también se ha incrementado su atractivo y su poder adictivo. ¿De acuerdo?
Sí.
Cada vez más poder adictivo. Pero en último caso, como en toda adicción, sigue siendo asunto de decisión personal. Vinculado con esto, está algo que mencionamos en el bloque anterior y también está anotado por el análisis que estamos comentando. La dicotomía actual entre la creencia aislada en Dios, una creencia no traducida en una vida ostensiblemente religiosa, y por otro lado la adhesión regular a una religión y sus prácticas. Para muchos es más fácil más aceptable y menos comprometedor creer en un Dios que no pide, no exige, no molesta ni defrauda, claro, y al que se le puede solicitar ayuda en los momentos difíciles, antes que enrolarse en una religión exigente, monótona, que además está desprestigiada por un pasado y un presente que la condena. Ajá. En cualquier caso, los cristianos que vemos el discipulado de Cristo y la vida en el Espíritu como la opción suprema de salvación, vida eterna y vida en abundancia, todas promesas de Dios en la Biblia, los cristianos que vemos es en esa vida cristiana la verdadera opción. En la actualidad estamos como al principio del cristianismo, cuando la fe cristiana no dominaba ni la política ni la sociedad y solo procuraba extenderse compartiendo las buenas noticias de lo que por amor Jesucristo hizo por todos. Yo creo que somos privilegiados, Esteban. Uh-huh. En el siglo XXI somos la nueva iglesia primitiva.
Sí, sí, sí.
Enfrentamos un mundo pagano, un mundo perdido en sus pecados, para llevarle el glorioso evangelio de salvación por la fe en Jesucristo. Que aprovechemos bien este momento de la historia. Amén.
Ahí está el gran desafío de la fe cristiana, de los cristianos en este momento. Quiere opinar al respecto, hágalo por el 091-610-610. Desde cualquier parte del mundo, agréguenos así. Signo de más 598-91-610-610. En la página web rtmuruguay.org podrá buscar nuestros programas Diálogos a Contramano y esta serie sobre cristianismo, sobre el mundo occidental, sobre islamización y postcristianismo que hemos hablado el día de hoy también con el doctor Álvaro Pandiani, rtmuruguay.org. Y daremos vuelta a la página y miraremos otros temas en el próximo encuentro, cuando volvamos a dialogar, Álvaro, a Contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.